Antes de la ronda, ¿calienta alguien con pinta de salir de arranque? Que ya hemos estado hablando de cambios antes, Leti.
Pues en principio están peloteando los suplentes celestes y también los del Villarreal. No parece que vaya a haber cambios, salvo que estén en el interior del vestuario.
Pues como vamos a llegar en menos de medio minuto a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, vamos con la ronda informativa y nos quedamos en la segunda mitad en Vigo y en Oviedo. Ronda informativa, tiempo de juego y el cupón de la once que nos va a acompañar durante otro fin de semana de fútbol, de baloncesto y de mucho polideportivo. Como van a comprobar enseguida, señales horarias desde ya de las 10 de la noche a las 9 en Canarias. En primera división, recordemos al descanso, Santi.
En el Estadio Municipal de Balaídos, como bien dices, tiempo de descanso a la espera de que comparezcan de nuevo los protagonistas sobre el terreno de juego. Vale el gol de Gerard Moreno, Celta 0, Villarreal 1.
Y descanso porque acabó un pelín más tarde lo de Oviedo, Pablo.
Suplentes peloteando sobre el césped del Carlos Tartiere. Tiempo de descanso, Oviedo 0, Alavés 0.
En fútbol internacional, descanso del Aston Villa 1, Leeds United 0, ya con el debut de Alex Moreno con el Aston Villa. Y en la Serie A, minuto 55 de juego, 10 de la segunda, del Nápoles 2, Juve 1 en el duelo primero. Mira, acaba de hacer el tercero el Nápoles. El tercer gol del Nápoles en el minuto 10 de juego de la segunda parte, Nápoles 3, Juventus 1. Ahora les confirmo al autor que lo estaba viendo así un poco de refilón. En primera división sigue la jornada mañana a las 2 con el Valladolid-Rayo, a las 4 y cuarto con el Girona-Sevilla, a las 6 y media con el Osasuna-Mallorca y a las 9 con el gran partido del fin de semana junto con la final de la Supercopa en Riad del próximo domingo a las 8, que es el Derbi Vasco Real Sociedad Athletic con la Champions y con mucha Europa en juego. Para el domingo a las 2, Getafe-Español, domingo 4 y cuarto, Almería-Atlético de Madrid. Ya no hay más fútbol porque se da prioridad a la Supercopa, el clásico de la final de la Supercopa entre el Barça y el Madrid. Y el lunes a las 9 tenemos el Cádiz-Elche, una jornada que se remata en febrero por la presencia de Betis, Barça, Madrid y Valencia en esa Supercopa. Para el miércoles 1 de febrero está el Betis-Barça a las 9, a la misma hora al día siguiente, 2 de febrero jueves, el Madrid-Valencia. Rahmani ha metido el tercero del Nápoles. Se ha sorteado el Mundial de Clubes, que va a ser en Rabat. El rival del Madrid va a salir, el Madrid juega directamente semifinales, recuerdo, el miércoles 8, y sale primero del Al-Ahly egipcio Auckland neozelandés, y el que gane ese partido juega frente al Seattle Sanders, una especie de partido de cuartos de final. O sea que Al-Ahly, Auckland o Seattle Sanders es el rival del Real Madrid en el Mundialito de Clubes. El otro lado del cuadro es el Flamengo esperando rival entre el Wydad de Casablanca y el Al Hilal de Arabia Saudí. ¡Qué cosa! De la previa de la Supercopa, dos días vista del Clásico. En el Barça acabaron ayer con molestias de Johnny Dembélé, pero parece que son solo eso, molestias, y que no preocupa su concurso en el partido, en la final del domingo. Y en el Madrid, Camavinga ha entrenado con el grupo y Militao, que se retiró conmocionado, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y otra parte no. Lucas Vázquez ya saben que está descartado porque tiene para mes y medio por su lesión en el tobillo. Lo de Memphis, el Barça y el Atlético tras la marcha de Joao Félix al Chelsea, que va a estar tres partidos en el dique seco por la expulsión de ayer, pues ahí sigue moviéndose. Hoy se habla de una posibilidad que igual sí convence más al Barça, que es un intercambio entre Memphis y Carrasco. Que decíamos en la redacción, ostras, pero Carrasco, un jugador de banda con todo lo que tiene el Barça. A mí, Guille, no sé a ti, me cuadraría si Xavi pensase en jugar mucho más habitualmente con un 4-4-2.
Sí.
Para surtir de balones a dos delanteros, uno puede ser Lewandowski y otro el que tú quieras.
Pero Xavi no va a jugar con 4-4-2, ¿ya? Vamos, le cuelgan en Barcelona. No, hombre,
bueno,
sería
igual
para
el domingo, ¿eh?
Sí, en un partido así gordo, igual mete un cuarto centrocampista. Pero no, sino va a jugar siempre con extremos y a lo mejor para sustituir a Dembélé o a Rafinha, pero sí. Es que ya tiene a Ansu, ya tiene a Ferran. A mí ese cambio me sorprendería, la verdad.
Un poco por número. Yo creo que Xavi lo que no quiere hacer es perdonar el número y seguir teniendo variantes en el caso de que se marche en Memphis. Y luego la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto proceso disciplinario a la Asociación Argentina de Fútbol por conductas ofensivas en los festejos tras la final de la Copa del Mundo. Hombre, pues sí. Si ves el vídeo del Dibu Martínez y tal, y lo de Mbappé, que sobre todo es por eso, pues a lo mejor sí les cae algo. Mira, a Serbia, Ecuador y México les han caído 50.000, 20.000 y 100.000 francos suizos, que casi la equivalencia con el euro es 1-1, con lo cual póngalo en euros que vale igual, por cánticos de los aficionados en los estadios. Lo ha hablado Bartomeu vía comunicado sobre los WhatsApps de la anterior directiva rajando de manera heavy contra Messi, entre otras cosas, que han visto la luz gracias al trabajo periodístico de los compañeros del periódico de Cataluña. El expresidente vía comunicado señala a los Mossos de Escuadra en esta filtración, niega haber participado en ella y haber tenido conocimiento, que son mensajes del ámbito privado y que se amparan en la libertad de cada uno, aunque él no esté de acuerdo con el contenido. El vicepresidente deportivo Rafa Juste, lógicamente, ha dicho que los mensajes son falta de respeto enorme y se ha expresado la repulsa total del club. Y ahora el polideportivo, baloncesto, Euroliga. En Francia, Rafa.
Final del partido con victoria de Valencia Basket. Llegó a tener 20 puntos de ventaja el equipo de Alex Mumbrú. Lo tiró todo por la borda en un catastrófico tercer cuarto. Al final, victoria en un último cuarto igualado del equipo Taroncha para cerrar una semana perfecta en Euroliga. El martes ganó al vigente campeón Anadolu. Hoy gana en Lyon, máximo anotador López Aróstegui con 13 puntos. Al final, más 4, Asbel Villerman, 79, Valencia Basket, 83.
Un abrazo, Rafa, hasta la próxima.
Adiós.
En Barcelona, Albert.
¿Quién le iba a decir al Barça que iba a llegar con opciones al final del partido? Un parcial 14-0 para dejarlo en un más 4 para Anadolu Efes. Ahora 6 abajo el Barça, queda tiempo. 67 Barcelona, 73 Anadolu Efes. 1-18 para llegar al final del encuentro. Si no hay prórroga, tenemos tiempo muerto. Enseguida se reanuda el partido aquí en el Palau.
Y en Belgrado, Robert.
Milagro Baskonia, que lo va a tener complicado. 5-36 para llegar al final del partido. Partizan 73, Baskonia 57.
En tenis, Roberto Bautista va a jugar a las 8:30 de la mañana la final del torneo 2 de Adelaida ante el coreano Song Wo-kwon, tras derrotar en semis a Kokkinakis 7-6, 3-6, 6-3. Paula Badosa no ha podido jugar la semifinal del mismo torneo ante Kazatkina por problemas en el muslo. Quedan 4 días para su debut en Australia. Esperemos que haya sido por precaución. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la jornada 16 en Primera División, ya han terminado 2. El Betis 3, Cartagena 3 y el Sota 3, Antequera 1. Está en juego en la primera mitad el Jaén 1, Inter 2. Y antes de rematar el polideportivo, hacemos acuse de arranque de los segundos tiempos, con o sin cambios, en Vigo.
Sí, finalmente ha habido variaciones y cambios. Los dos entrenadores han optado por aprovechar el descanso. Ha entrado en el Celta Luca de la Torre por Cervi y en el Villarreal Jeremy Pino por Chukwueze.
Ahora sí, voy yo. 3 de la segunda parte, 0-1, gana el submarino amarillo.
Vale, Pimpinela. Y en Oviedo,
Cervera ha metido a Mangel por Jimmy en el centro del campo. Segundo cambio del Real Oviedo al descanso. 48 de partido, Oviedo 0 a la vez 0.
En el Dakar, que acaba el domingo, duodécima etapa, coches. Sebastián Loeb alcanza el registro de Ari Vatanen en el 89 de 5 victorias consecutivas, aquí con día de descanso de por medio, aunque Alitilla le sigue sacando una hora y media en la general. En motos, victoria para el chileno Nacho Cornejo y liderato para el australiano, que ha habido cambio, Toby Price, que le saca solo 28 segundos al americano Skyler House. En hockey ya hemos debutado con derrota en el campeonato del mundo masculino en la India, frente a la India, 2-0. Próxima cita, domingo a las 12:30, frente a Gales, sin Gareth Bale. Y en badminton ha caído Carolina Marín en los cuartos de final del Abierto de Malasia. Le ha ganado la china Chen Yufei, la número 2 del mundo, en dos sets, 21-18 y 21-19. La ronda informativa, tiempo de juego y el cupón de la ONCE. El viernes, ya saben que el cupón crece y crece y crece y se convierte en el cuponazo. El de este 13 de enero de 2023, viernes 13. 54.594. 54594. La serie, la edad de Santi Peón. 38.
¡Lo tengo!
038. ¡Enhorabuena! Y mañana más.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora volvemos al fútbol, al 0-1 en Balaídos, al 0-0 en Oviedo, pero es que el Barça lo tiene casi casi ahí, Albert.
Sí, está Misic para la WFS en la línea del tiro libre, 7-2 Barcelona, 7-5 el conjunto turco, falla el primero Misic, el segundo también, pero va a haber que repetir ese lanzamiento de Misic, 25 segundos, 6 décimas. Bueno, el Barça que ha estado a remolque, nunca por delante durante todo el partido, parcial abierto 19-4, ruge el Palau Laugrana. Esto es la Euroliga, el deporte es maravilloso, Frade. El baloncesto también. Visic, línea del 4-60. El tiro libre dentro. 7-2 Barcelona, 7-6 Anadolu Efes.
Va a haber partido bastante más largo de esos 25 segundos que prácticamente quedan en el Palau Blaugrana. Volvemos al fútbol. Ahora os cuento lo del tema de los centenarios, ¿eh? Balaídos, Santi.
Balón en largo de Pau Torres, que pide disculpas al recién ingresado Jeremy Pino. El balón fue muy largo. La pudo agarrar tranquilamente con las manos Marchesín. Antes de nada, vamos a resolver una duda para nuestra querida audiencia de 38. Nada, querido, tengo menos de 38.
Pues a ver si algún día llegas a los que aparentas.
¡Qué envidia!
No, no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, pero me gustaría. Pero sí, tengo 36.
Bueno. Estás cascadillo, ¿eh?
Sí, sí que estoy, sí, eso es cierto. Ahí sí que has dicho una verdad, eso es cierto.
Bueno, pues yo resuelvo la duda de los centenarios. A ver.
No te rías, que no tiene ninguna gracia.
Simpático. El Celta se creó el 23 de agosto de 1923. Si hablamos del año... Esto es Pedro Martín, ¿eh? Si hablamos del año del centenario, en el 98, Athletic de Bilbao, Athletic Club, subcampeón de Liga. Bueno, ni tan mal. El Barça, 99, campeón de Liga. El Español, en el 2000, campeón de Copa. O sea que mi percepción era totalmente errónea.
Bueno, en Madrid...
2002, Madrid, campeón de Europa. Y centenariazo. 2003, Atlético, por lo menos estaba en primera, me pone. 2005, yo leo, los palos en donde tengan que ir. 2005, Sevilla, un himno que cambió su historia hasta que luego descubrieron que el Sevilla existía desde 1890. 2007, Betis, se salvó de descenso en la última jornada. 2009 la Real estaba en segunda. 2019 Valencia, campeón de Copa, y podría seguir, pero ya vale. Bueno, hay de todo. Marcado el cuarto el Nápoles, ¿eh? Ya va para tundas, ¿eh?
Osimhen, sentadito me quedé.
Qué equipazo y qué delanterazo es ese.
Ojo con estos en la Champions,
Llevo fichando 3 años y medio en el FIFA.
Ojo con estos en la Champions.
Solo digo eso.
Dale, sí, Santi. Parra, una vez me lo dijiste, pero pensabas que valía 40 millones, no 100.
Sí, sí, claro.
En la vida real, digo.
Correcto.
El juego está detenido por una falta sobre Dani Parejo en el terreno de juego que defiende el Celta. Sigue más o menos el mismo planteamiento que en los últimos minutos de la primera mitad. Está muy cómodo el Villarreal, sopla el viento a favor, igual que el resultado, y el Celta a intentar agarrar jugadas como esta y salir a la contra por medio de Óscar Rodríguez. El pase es directamente a un jugador del equipo rival. Se la dio a Morales. Recupera el Villarreal muy fácil, jugando desde atrás por medio de Pepe Reina para Mandy. Escorándose hacia el costado derecho. Mala la entrega ahora para Juan Foy. La pelota se ha ido por línea de banda.
El Palau Blaugrana fue campo atrás, que diría Suancar, ¿no?
Sí, efectivamente, fue campo atrás. Tocó en la pierna de Alex Abrines. Malas decisiones. Lo tenía el Barça en un menos 3. Anotó aquel tiro adicional Misic. Y ahora va a servir después del tiempo muerto en pista del conjunto turco. El Barcelona con 17 segundos, 6 abajo, 7-2 Barcelona, 7-8 Anadolu Efes, saque ya. Lateral para Jokubaitis.
Ya chungo, no, yo decía que ya chungo, ¿no?
Sí, complicadísimo de 3, lo prueba, buena, Corey Higgins anota.
Estoy Paco, cuidado, estoy...
7-5, 7-8, complicadísimo, que no se lo lleve Efes, todo puede pasar, presiona toda pista, hay que hacer falta sobre Claiborne. Falta de Jan Veselý, con lo cual va a ir a la línea del tiro libre. 9.7 está, 3 arriba, solo 3 arriba Efes. Y si falla Claiborne, bueno, es que ya era un milagro llegar con opciones tal y como se había puesto el partido para el conjunto azulgrana.
Pues ahora estamos con los tiros libres y con la resolución de este partido. Ha habido cambio en Balaídos.
Sí, ha entrado Carles Pérez, extremo diestro, y se ha retirado Mingueza, con lo que vuelve a la línea de 4 el Celta.
Y con muchos pitos, Óscar, para el cambio, así que para la figura de Carlos Carballal, que ya le pitan en Balaídos.
¿Tú crees que para Carlos fue los pitos?
Yo creo que los pitos eran de por qué no lo ha hecho antes, de por qué esa actitud ofensiva que ahora va a tener no la ha tenido de inicio, ¿no?
Pues puede ser, pues es una buena lectura también. Pero al final el destinatario de los pitos sigue siendo el mismo, ¿no? Que es lo que importa.
Sí, 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 claro.
Pues en eso estamos de acuerdo.
Oye, Carles Pérez, yo no veo todos los partidos del Celta como vosotros, pero le comenté en un partido de Copa, creo que fue en Guernica, ¿puede ser?
Sí.
No, en el siguiente, y fue el mejor, ¿eh?
¿Has visto el mejor partido de Carles Pérez en Guernica?
Sí, ¿no?
Digo, ¿has visto si el mejor siempre... partido de Carles Pérez desde que está en vivo?
Si juega siempre así tendría que ser indiscutible.
No está teniendo una gran actuación, no, no. Santi, desde que llegó aquí. O sea, muy pocas veces titular también.
Muy muy por debajo de lo esperado, pero bueno, como el resto, ¿eh?
Sí, no, de los fichajes
de los nuevos,
de este nuevo invento no salió mucha
difícil
cosa.
Difícil, ¿no? Destacar alguno.
A mí el que me encantaba era Larsen, y ya veis dónde está.
Sí, sí, pero sigue sin estrenarse. El Celta pagó 12 kilos por él y de momento no ha marcado en Primera División, ni contra rivales de Primera División. Hago referencia a la eliminatoria de Copa contra el Español.
Terminó la resistencia del Barça en el Palau, ganó Efes.
Y ganó Efes con más 5, anotó los dos tiros libres. Claiburn, 75, Barcelona, 80, Anadolu Efes. Le ha ganado los dos partidos, primera vuelta y en esta segunda, el vigente campeón de Europa al Barça. Esta derrota es la séptima en Europa del conjunto azulgrana. Es importante por cómo se ha producido, pero porque deja al Real Madrid líder en solitario de la Euroliga. Se queda con 12 triunfos. Tiene 13 el Real Madrid, 12 para el Barcelona.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
La ha tenido el Oviedo en Oviedo.
La ha tenido el Real Oviedo en un centro lateral. Ahora pedían penalti los futbolistas del Oviedo por una salida de Sivera de puños. Toca primero el balón, luego pedía a Rodri Tarín que le había tocado a él. Yo creo que no hay nada.
Nada.
Ha dicho el colegiado Fuentes Molina que a seguir. Córner para el Oviedo, 56 de partido, 0-0.
Balaidos Santi.
El árbitro que tiene que detener el juego porque hay dos futbolistas sobre el césped.
Y pide que entren las asistencias especialmente para atender a Foyt, sí. Al lateral del Villarreal, mientras se levanta ya. Creo que un jugador del Celta, que Oscar. También está Óscar, que está atendido, pero parece que se encuentra mejor.
Sí, pero parece importante lo de Juan Foyt porque rápidamente ha hecho el árbitro al banquillo del Villarreal el gesto de las asistencias.
Hombro.
Sí, sí, se ha hecho daño.
No parece que esté perdiendo tiempo, ¿eh?
Se ha hecho daño Juan Foyt, está el juego detenido en Balaídos en el 57 de partido con este 0-1 favorable al Villarreal, que rápidamente ha puesto a calentar
salido,
a varios,
sí,
futbolistas.
Se le ha salido.
Uy, qué gesto más feo.
Sí, eso, abandona ahora el terreno de juego.
Eso, ay, el solo, ¿eh?
Solo se te sale el hombro, entre comillas, y no es tanto como si te afectas algún tendón o lo que sea.
Uf, es que el resbalón ha sido...
Sí. Todo muy antinatural, sí.
Sí. Ha sido el solo, ¿eh? Se ha resbalado el solo, ha estirado la pierna, ha puesto mal el brazo. Pero bueno, la buena noticia, Leti, es que está de pie y parece que va a intentar volver a probarse al menos al terreno de juego.
Sí, está en la línea de banda, acompañado por alguno de los miembros de los servicios médicos y parece, sí, que está intentando volver al terreno de juego. Se toca el hombro, Juan Foyt, pero está ahí preparado.
Muy participativo ahora, o intentándolo mucho por el costado izquierdo tras la entrada de Luca de la Torre. Ahora el que falló el último pase fue Óscar Rodríguez, quiere montarla contra el Villarreal. Ha pitado una falta, el colegiado del partido, Alberola Rojas, derribaron... A Jeremy Pino, el jugador queda atendido sobre el terreno de juego. Falta favorable al Villarreal.
Tengo dudas de esta falta yo.
Es Coquelén, perdón, no es Jeremy Pino. Es Coquelén.
No lo toca.
Yo creo que le da el balón.
Parece que le barre, o eso es lo que le ha parecido al árbitro en el campo, pero no parece que le toque, no, según
no,
la imagen
no
televisiva.
Le toca, no le toca ni al balón ni a él, no.
Y ha entrado ya Juan Foyt, aunque sigue masajeándose el hombro.
Tiene pinta de que ha sido más el susto, Guille, que otra cosa. Lo de
la lluvia a punto de remontar, ¿eh?
Sí.
Le ha caído el quinto.
El más
ha metido el quinto del Nápoles, que le está metiendo una mano al segundo. El líder, una mano al segundo. Cuidado con este equipo, ¿eh?
Sí, el Nápoles tiene peligro.
En la primera fase de la Champions.
Si encontrara la marcha imperial lo metería, porque va a ser mi pedrada para la Champions, ¿eh? Pero no la encuentro ahora mismo. Sí,
juega contra la Eintracht, ¿no?
Sí. Es Star Wars, pero no lo veo ahora mismo, aunque me maten. Estoy mirando el maquinillo, ¿eh? Aquí, mira. Para la próxima ya lo sé, porque le va a caer el sexto y el séptimo a la Juve, como no espabile. Dale, Santi.
Juega el Celta por medio del Príncipe de las Bateas. Está muy desafortunado el 10 Celtiña. Intentaba marcharse el solo de Jeremy Pino. Recupera la pelota el Villarreal. Bola atrás para su portero, para Pepe Reina. Contemporiza, juega hacia la izquierda donde la pedía... Y donde puede conducir Pau Torres, este tiene fútbol. Vaya recorte le acaba de hacer a Carles Pérez, el jugador del Celta. Sigue adelantando, sigue avanzando metros el Villarreal por medio de Johan Mojica. Atrás ahora para el 10 del submarino, para Dani Parejo jugando en corto con Gerard Moreno, que viene siempre a triangular y a dar una salida al balón y a favorecer el inicio de la jugada de ataque de sus compañeros. Es de nuevo Dani Parejo. Mira que toque de primeras para abrir el esférico hacia la banda derecha y que pueda correr Juan Foyt, el argentino. Parece que de momento timorato, después de llevarse ese susto con su hombro derecho, aparece Francisco Quelén entre líneas, abriendo hacia el pico del área, parte izquierda, según carga el Villarreal. Es Gerard Moreno jugando con el comandante. Chuta Morales al larguero. La pelota se ha estrellado contra la cruceta travesaño. A punto de anotar el segundo el Villarreal. Vaya gran jugada, vaya chut desde la corona del área de primeras del comandante. El balón se ha marchado tras golpear en el travesaño por encima de la portería celtiña.
Cómo ha llevado el Villarreal la pelota de una banda a otra. Parecía una jugada de entrenamiento, ¿eh? Ha salido bien de la presión, el Celta no presionaba y al final se ha encontrado en una posición de remate muy cómoda Morales.
La verdad que casi pincha el balón, ¿eh? Porque es que ha pasado rozando la cruceta, pero por fuera además.
Vuelve a la carga el Villarreal por medio de Morales, que está queriendo tener más participación en este segundo tiempo. Bueno, el balón ahora de primeras, abriendo hacia el costado derecho, se adelanta Javi Galán de cabeza atrás para su portero, para Agustín Marchesín. 16 de la segunda parte, 0-1 gana el equipo de la Comunidad Valenciana, abriendo hacia la parte izquierda. Óscar Rodríguez le tira el pase para Luca de la Torre, el futbolista norteamericano, de nuevo con Óscar. Óscar para Yago Aspas, se va al suelo Pau Torres, le rebaña la pelota con total y absoluta limpieza al delantero del Celta y recupera el balón el Villarreal, que lo quiere jugar por medio de Manu Trigueros. Recupera ahora el Celta, es Carles Pérez, zona de tres cuartos, se viene hacia el costado derecho el 7 del Celta, tranquilizando el juego, no lo veía claro, se la estaba pidiendo Yago Aspas, le pide disculpas Carles Pérez y le dice, tranquilidad, vamos a jugar desde atrás, la gente entre tanto no descansa, Leti, animan a los suyos.
Quiere que se venga arriba el equipo, quiere conseguir al menos el empate, sumar un puntito hoy aquí en Balaídos, aplauden en las gradas.
Sobre la divisoria, controla la pelota, aunque a trompicones casi la pierde Unai Núñez, menos mal que estaba solo jugando en corto para Fran Beltrán, en dos toques le devuelve la pelota, de nuevo el central ex del Athletic Club de Bilbao, abriendo a la izquierda para Javi Galán, se zafa del primero, vuelve a retrasar la pelota hacia atrás para Unai Núñez, cambio de orientación, buscando la derecha, va a intentar controlar la pelota, le viene muy larga, lo consigue Carles Pérez, de primeras no se va de Mojica, protege Mojica, protege el colombiano, balón atrás para Pau Torres, este sí que no se va a liar la manta a la cabeza, pelotazo desde la banda, juega Hugo Mayo para el Celta.
Terminó el viernes de Euroliga para los equipos españoles con el encuentro del CAZU Baskonia en Belgrado.
Y la tercera derrota consecutiva del equipo de Joan Peñarroya, hoy le faltaban dos hombres importantísimos y lo ha notado tanto en el partido como en el resultado. Al final, en Belgrado, 83 para Partizan, 65 para Baskonia.
Abrazo, Robert, hasta la próxima.
Adiós.
Te dejo que veas a la vez que está sufriendo bastante.
Estoy en ello. Tater, ¿eh? En ello estoy, sí.
Bueno, a ver si nos devolvéis la de la primera vuelta, hombre.
Bueno, ya veremos.
Gol ahí en el último minuto de
penalti. La segunda es un lío impresionante, morrocotudo.
Sí. 62 de juego en Oviedo, Oviedo 0 a la vez 0. 63 casi de juego en Balaídos, 0-1 gana Villarreal de milagro.
Vaya bronca le está echando Yago Aspas a Javi Galán, pero vaya bronca, le está diciendo con las manos, no sé si lo veis a través de la tele,
sí.
Le está diciendo con las manos, no me mandes el balón a 2.5 metros del suelo porque no llego, raséala, y ahora cambia.
Pero es inteligente este cambio ahora, ¿eh?
Sí, entra al terreno de juego Larsen, el delantero que después de 800 minutos todavía no ha visto puerta, y se ha retirado Óscar Rodríguez. Es la segunda ventana que utiliza Carvajal, porque son tres cambios, pero uno fue en el descanso.
No ha visto puerta, pero genera cosas a su alrededor, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho. Es un jugador que todo lo que participa lo hace con muchísimo criterio, baja mucho, muy bien los balones de espalda, trae centrales. Creo que Aspas ahora va a estar un poco más liberado. Y si la idea es jugar por bandas, metiendo a Carles y adelantando a Javi Galán metiendo centros, tienes que tener un tío de 2 metros ahí.
Sobre todo por lo que le libera Aspas, sí. Y otra oportunidad perdida para Óscar, ¿eh? Hablabais antes de él, pero yo desde que salí del Leganés, sinceramente, he visto que no le daba el nivel para competir a un nivel superior al del Leganés. Es un jugador con un gran golpeo de balón, pero que le cuesta mucho tener continuidad en el juego.
Y cambio también en el equipo visitante, cambio en el Villarreal. Finalmente no continúa Foyt y ha entrado en su lugar Kiko Femenía.
Está fastidiado de lo del hombro. Y fíjate que las cosas no pasan solas. ¿Quién está fastidiado de un brazo en Oviedo?
Pues estaban Viti y Rubén Duarte, los dos que se pegaron un buen costalazo, ambos futbolistas del Oviedo y del Alavés, pero parece que los dos se levantan, que los dos ya están bien, se recuperan. Viti, Rubén Duarte.
Pues estaba Viti ahí hecho un cisco con el fisio del Oviedo, pero bueno, ojalá continúen los dos sin problemas. Foyt, se retira lesionado en el Villarreal. Balaídos.
El balón que lo tiene el Celta desde atrás por medio de Agustín Marchesín. Hubo, Leti, otro cambio en el Villarreal.
Sí, entró Capú y se retiró Coquelén.
Es correcto, así tenemos ya todo el listado de cambios actualizado. En uno y otro equipo desde atrás jugando el cuadro vigués. Todo esto pasa en el 20 de la segunda parte. Balón llovido, balón colgado por parte de Josef Aidola, frontal del área. Aparece por primera vez, primera bola que toca. Protege ante dos jugadores del Villarreal. Strand Larsen pone el centro, intenta llegar Luca de la Torre. ¿Qué haces, Luca de la Torre? ¿Qué haces, Luca de la Torre? En vez de buscar el remate a la altura del punto de penalti, dijo, a ver si aparece alguien por aquí, se la voy a intentar dejar de cabeza. Vuelve a la carga el Celta, Fran Beltrán pone el centro, no llega Larsen, se adelanta Pau Torres. El balón se pierde por el palo largo. Saque de esquina para el Celta.
Me dice,
no ha visto puerta, pero ha entrado y ya se ha notado algo. A mí me encanta este jugador, Larsen.
Os compro todo lo que decís, pero un delantero que vale 12 kilos en un mano a mano tiene que meterla.
Bueno,
para
que tiene 20 años, Santi.
Sí, hombre, ya, claro. Ya. Y yo 38.
Hasta los 36 ya madurará este hombre.
Ya. Ojo al córner, viene Fran Beltrán, parte izquierda, el balón viene al primer palo. Remata Hugo Mayo en la frontal del área chica. No ve portería, sacará desde su puerta Pepe Reina.
Es que el gol en el Celta está muy concentrado, porque de sus 16 tantos, 12 han sido entre Aspas y Gabri Veiga.
Y luego se te marcha Bryce, que tampoco tenía una cita con el gol extraordinariamente asidua con el Celta, y va a la Real y es un gol detrás de otro. Es
tremendo, te digo.
La explosión de Bryce en Donosti es espectacular.
Pero bueno, se va Bryce y te entra Veiga, pues bueno.
Parece
que poco
a poco...
El problema es que se te va Bryce, pero pierdes a Denis...
Claro,
que lo pierde, no. Dejas de utilizarlo.
Pero como estaba la relación, es que era casi hasta sano.
Pero no puedes tenerlo ahí en el banquillo. Mejor dicho, no,
Eri,
convocarlo.
Eres el gestor de un club de fútbol y lo primero es el equipo de fútbol. Y si tu equipo está sufriendo y si tu equipo necesita un futbolista del talento de Denis, a lo mejor hay que dejar algunas disputas en casita, ¿eh?
Mira, yo lo llevaría al tema de Dembélé y el Barcelona, ¿vale? Hasta que veas que, oye, que no, que en el momento que te lo tienes que quedar, utilízalo.
No, aparte del límite salarial que está consumiendo evidentemente Denis, que tiene una ficha elevadísima.
Se le preguntaba, por cierto, Quique Setién en la previa del partido si podía Denis incorporarse ya al Villarreal en este mercado de invierno, y decía que tiene muchos futbolistas en esa demarcación, que como todo apunta que pueda ocurrir esto después en el verano, pero que ahora no lo contempla.
Y amarilla Leti para Morales. Con premeditación y alevosía por un agarrón clamoroso sobre Luca de la Torre. Ojo al Celta, puede marcar. ¡Gol del Celta! ¡Gol del Celta! ¡Pereiro, sabes quién! ¡Pereiro, sabes quién!
Dímelo.
Es que te lo tengo que decir. Strand Larsen marca para el Celta.
¡Toma!
¡Gol del noruego! Llevaba Pereiro toda la segunda parte. Este tío, pagan 12 millones por él. No le mete un gol al arco iris, no le da un baúl, pero ¿cuándo va a marcar Larsen? Y aparece Strand Larsen, el desmarque es estratosférico. El remate de primeras, primero da en el poste y después se mete en la portería de Pepe Reina. Pereiro, qué sabio eres. 23 de la segunda parte. Marca por fin el noruego Larsen. Celta 1, Villarreal 1.
Banquillos, Leti.
Lo ha celebrado Larsen, vamos, como un loco con la afición. Lo han abrazado y ahora también levantaba las manos hacia arriba para agradecer los aplausos de su grada. Sigue aplaudiendo Larsen, que desde luego se ha ganado el cariño de los aficionados.
Creo que está habilitado, pero van a tener que mirarlo.
A ver, lo da por bueno ya.
No, está el 2 del Villarreal.
Por eso digo. Sí. Pero pensaba que igual lo tenían que mirar más, ¿eh?
No, con lo grande que este hombre no hace falta.
Remata bien nada. Luego, al primer palo. Sí. Desmarque es bueno, pero el remate también.
Sí, el pase, el desmarque y el remate es bueno. Es buena toda la jugada, sí, señor.
Pues nada, vuelve a empezar el partido.
Y ahí tienes el primer gol del Larsen, que lo estabas pidiendo, Oscar.
Ahí lo tienes tú. Que eres materialista. Yo veo la calidad.
Te ha quedado un poco dobarro el tema, ¿eh?
Sí. Hay que aprender de los mejores.
Es todo lo malo.
Es lo que nos queda. Sí, hay que aprender de los mejores.
Sí, es la realidad. Hasta ahora no había marcado, pues ahora ya lleva uno.
Sí.
Ya viene defensora del pueblo.
Claro.
¿Eh, Leti?
Hombre, es que Pimpinela a veces pues tenemos nuestros momentos. A veces pues también nos queremos un poquito.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti, Santi, siempre
a ti.
Leti, estás en mi equipo siempre y lo sabes, ¿eh?
Mira, ya nos enseña la imagen de VAR. Está perfectamente habilitado. Por Kiko Femenía.
70 de partido, nueva sustitución en el Villarreal. Uy, ¿qué pasa? Que se ha marchado Kiko Femenía, que acababa de entrar.
¿Sí?
Se va Kiko Femenía y entra Jorge Cuenca. Y se va Kiko Femenía.
Uy, y no se va lesionado, ¿eh?
No, ¿crees? Porque se ha quitado la camiseta, parece que enfadado.
Yo creo que se va cabreado, ¿eh?
Ni ha saludado ni a Setién.
Pues mira, en cierta manera me alegro porque las lesiones son un poco su cruz también. Entonces, mira, si es un cambio de técnico, pues...
Sí, pero aquí sí que señalarle muy directamente.
Uf, esto aparta el minuto.
Sí, al instante.
El gesto, Leti, tú lo has visto igual que yo desde nuestra posición. Se ha ido directamente, cuando ha sido sustituido, al túnel de vestuario, se ha quitado la camiseta.
Una vez que ha estado dentro del túnel de vestuarios, inmediatamente se ha quitado la camiseta. No sé si para tirarla, porque luego ya se ha esquinado su posición y no lo hemos podido ver, pero parecía enfadado.
1-1 entre Celta y Villarreal. El Villarreal tendría 28 puntos, empataría con el Betis y le quitaría la plaza de Champions, pero bueno, por lo justo de la diferencia de los goles. Tiene más 7 el Villarreal, más 6 el Betis. El Celta se quedaría con 17, igual que Valladolid, Almería y Getafe, 2 por encima del descenso. ¿Qué follón hay en Oviedo?
No te imaginas, Eri, bueno, te lo imaginas porque lo verás en la tele. La amarilla y por lo tanto expulsión que le acaban de perdonar a Abkar en el Alavés. Fuentes Molina le acaba de perdonar la vida al central del Alavés, tenía una amarilla, agarra a Oben, pero clamorosamente cuando se dirigía a la portería. No le enseña la amarilla, el Tartiere es un clamor, ha visto Luis Milamaría por protestar y ojo, porque se va el árbitro a verla al VAR. Es que es clamorosa.
Pero una amarilla no la puede ver, ¿no?
Si va a ver al VAR es porque puede pensar que sea roja por ser
el último hombre. Es que puede ser roja, Parra, porque Oben se iba solo hacia la portería. Es que incluso puede ser roja.
Hay un defensor al lado, ¿no?
No.
Ah, no, es un atacante.
Son los de azul, sí, los que atacan. No.
Es que es roja.
Yo por creo que es roja, y creo que es lo que está viendo el colegiado en la pantalla. Está en el barocón a Raiz y le ha dicho Fuentes Molina, vete a verla porque no es que sea amarilla. Es que lo mismo, roja directa. Ahí va el VAR, ahí va Fuentes Molina. Va a corregir la decisión, roja directa para Aguar. No le enseñó la amarilla, ha tenido que ir al VAR y ha dicho amarilla no, roja directa para Aguar. Se queda con 10 el Alavés, 71 de partido. Madre mía, qué actuación arbitral de Fuentes Molina, 0-0 en el marcador, Aguar a la calle con 10 era la vez.
De los rotulitos de la tele se ha equivocado y le ha puesto la roja a Luismi, que es jugador del Oviedo, pero es Akbar, o como se diga, el jugador del Alavés que es expulsado. Pero,
oye, y luego Eri, Luismi ve una amarilla, jugador del Oviedo, por protestar esta jugada.
Es que es dramático.
Pero eso, protestar no se puede protestar, con lo cual...
Es dramático que no saque siquiera amarilla.
Sí.
Es dramático.
Bueno, pero le han sacado la pata y ya está. 5-1 está ganando el Nápoles a la Juve. La Juve está intentando maquillar esto. Yo creo que el Nápoles ha bajado también un pelín el pistón. Y quedan 18 en bala y 2-1-1 Santi.
El gesto técnico acaba de hacer muy lejos de su zona donde se encuentra más cómodo Gerard Moreno. El control con una pierna, el pase al instante con la otra. Es un jugador absolutamente espectacular, determinante. Pero ahora se está creciendo y mucho el Celta, que quiere aparecer de nuevo por el costado zurdo. Viene hacia el centro el pase para Iago Aspas. La deja pasar o se le escapa a Gabri Veiga. Llega Carles Pérez. Pico del área, se perfila para la pierna izquierda. Chuta, la pelota golpea en Johan Mojica. Viene Llovida, la intenta bajar Morales. Mete pelotazo, la entrega directamente al Celta. Todo esto sucede en el minuto 28 de la segunda parte. Firman tablas a esta hora de la noche. Celta y Villarreal, de nuevo a la carga el equipo Vigués por medio de su capitán, de Hugo Mayo, abriendo hacia la parte derecha, cerca de la línea de cal. Se prepara para caracolear, 7 a la espalda, es Carles Pérez, la deja para Gabri Veiga, se perfila Gabri Veiga, chuta con pierna izquierda, muy flojito el disparo del canterano de la promesa del Celta, detiene Pepe Reina.
Si antes Guille comparábamos,
esta segunda parte,
que si antes comparábamos, sí, Guille, los partidos del Barça en este 2023 con este del Villarreal, está pasando toda la gama.
Sí, sí, es verdad. A mí me ha decepcionado el Villarreal, no ha ido nunca a buscar el segundo gol, se ha conformado con... controlar la situación, solo esa de Morales que tocó en el larguero, pero ha sido una jugada aislada. No ha tenido más ocasiones desde que marcó el primero y yo creo que el Celta lo ha merecido.
Se adelantó el capitán Hugo Mayo para despejar de cabeza antes de que pudiese llevarse el esférico. José Luis Morales, el balón se ha ido por línea lateral, pide Mojica algo de movimiento. No sé qué le está diciendo Mojica.
Se enfadaban también Parejo y Larsen, que ha habido un pequeño empujón y el árbitro ha dicho que no ha pasado nada.
Entre tanto se demora en sacar el colombiano, lo ha hecho ahora para Morales. Morales de primeras, quería jugar con Capú, la pelota se le escapa a la altura de la divisoria. Viene Hugo Mayo, juega de banda, lo hace hacia adelante, están agarrando por la camiseta a Strand Larsen, el árbitro deja seguir. Aparece Yago Aspas, Aspas con Luca de la Torre, ojo a Luca de la Torre, vaya chut fuera. Vaya jugada del Celta, que culmina Luca de la Torre perfilando para la pierna buena, para la zurda. Buscaba la escuadra, se le fue por un pelo. 74 de partido, a punto de anotar de la Torre.
¿Firmas el empate, Pereiro?
No.
¿Seguro?
Seguro, seguro, 100%. No,
¿hijo?
No puedo, yo no puedo firmar un empate viendo cómo está ahora el equipo. Voy a decir una barbaridad.
Ahora lo firma el Villarreal.
Estoy disfrutando mucho.
Juega el Villarreal desde atrás, pierde la pelota, a punto estuvo de rebañarla Fran Beltrán, pero se adelantó Capú, 6 a la espalda.
Mira cómo aprieta el Celta ahora, claro.
¿Cómo?
No, pero al Celta los cambios lo han sentado de maravilla. Y cuando veo esto, más de mala leche me pongo. Teniendo los jugadores que tienes y sabiendo jugar al fútbol así, has tirado media parte.
Trigueros levanta la cabeza, iba a jugar de primeras para Mojica, pero vio que estaba entre medias un jugador del Celta, así que esperó. Juega con Morales, Morales buscaba la apertura hacia la derecha, se adelantó el Celta, bien, recupera por medio de Strand Larsen, contemporiza el gigantón noruego, que va a jugar contra España seguramente en el arranque de este 2023, cuando vuelvan a jugar las selecciones nacionales. Desde atrás el Celta, están tres jugadores del Villarreal encimando a Carlas Pérez, que tiene que volver sobre sus pasos. Atrás para Josef Aidó, no se líe el señor Aidó, balón atrás, a punto de complicarle la vida a su portero, lo hace, tiene que meter un pelotazo como puede Marchesín, que casi pierde la pelota. El balón se ha perdido por línea de banda.
Recta final de los partidos, último cuarto de hora, tiempo de juego y marcador en Vigo.
31, segunda parte, Celta 1, Villarreal 1.
Esto en primera, en segunda, en el Tartiere.
76 de partido sin goles, el Alavés con 10, Oviedo 0, Alavés 0.
En la Premier le ha hecho el segundo el Aston Villa, Buendía, en mi Buendía, el exjugador del Getafe. Aston Villa 2, y United 0 en la Premier, y está a punto de terminar, está en la prolongación el Nápoles 5, Juventus 1 en el duelo primero contra segundo del Scudetto. Se va más 10 el Nápoles. Y recuerdo que en la Euroliga de baloncesto solo ganó el Valencia, de los tres españoles que teníamos en liza hoy. Ganó el Valencia en Francia, el Villarban, bueno, el Asbel, 79-83 por 4. El Barça perdió con el Efes en el Palau por 5, 75-80. Y el Baskonia por 18 en Belgrado, 83-65. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala habían terminado el Betis 3, Cartagena 3 y el Sota 3, Antequera 1. Está en la segunda mitad el Jaén 4, Inter 2.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas. Parece que
y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Se marchó Trigueros.
Sí, se retiró Trigueros, entró en su lugar Morlanes. Además, Trigueros era uno de los jugadores amonestados en el Villarreal. Y tenemos también, Eri, dato ya de afición oficial, 13.931 personas hoy aquí en Balaídos.
Casi casi como en el Tartiere, que decía también 13.000 Pablo. ¿Eso es bueno, malo o regular como entrada en Balaídos un viernes?
Está bastante bien, teniendo en cuenta que caben 18.000. Pensábamos un poquito más por eso de la fiesta del centenario, pero bueno, 14.000 para Balaídos es una buena cifra siendo viernes.
¿Cuántas fiestas del centenario va a haber? Porque el otro día también hubo ahí una de karaoke, ¿no? En
sí,
el
sí, bueno, a ver.
Hubo las uvas también, el día 30. Sí, sí.
Está previsto que todo el año haya eventos deportivos, sociales, culturales. Está un poquito organizado todo. Sí. Nos van contando cosas a cuenta gotas, pero sí.
¡Hay gol en Oviedo!
¡Gol del Real Oviedo! Iba con música el centro lateral de Kovalain. La tocó con zurda al punto de penalti y ahí se elevó por los aires Rodri Tarín para conectar un cabezazo imparable, inapelable, a la escuadra izquierda de Sivera. Marca el Oviedo, se adelantan los azules, 79 en el Tartiere, Tarín Oviedo 1, Alavés 0.
Si el Oviedo ganara o ganase, el Alavés se quedaría fuera de la zona de ascenso directo, 37 puntos. Bueno, el empate tampoco le valía para ello, ahora mismo a 2 de los 39 que tiene el segundo, que es la Unión Deportiva Las Palmas, y a 3 del Eibar, pero obviamente tienen que jugar. El Oviedo ganando se colocaría con 30, saltaría 4 o 5 puestos para colocarse en el centro de la tabla. Tener 30 ahora significa estar a 5 del playoff y 8 por encima del descenso, que es lo primero que dice Cervera, que hay que espantar para luego, si acaso, ver si te da tiempo a seguir creciendo en la clasificación. Balaídos.
Parece que el Celta le quiere meter una marchita más al partido. Lo intentaba Yago Aspas, le agarró Mandy, eso interpretó el colegiado y esto permite que tenga el equipo de Carlos Carballal una falta muy peligrosa, escorado hacia la parte izquierda. Están junto a la pelota Fran Beltrán y también Yago Aspas. Pasa por encima de la pelota el toledano, la pone el 10, el balón que busca Josef Aidó, no llega Aidó, tampoco es capaz de cazarla Unai Núñez, no llega nadie del Celta, se pierde por la línea opuesta. Desde la banda jugará el Villarreal. Yo tengo la sensación, Pereiro, no sé tú, de que este Celta ha dado un paso adelante en el partido y ahora va por el segundo.
Los cambios le han venido muy bien. Estamos viendo que Gabri Veiga baja un poquito su posición con respecto a la primera parte y Larsen está haciendo un trabajazo, aparte del gol, ¿eh? Y también de la Torre, por banda izquierda. Vamos, que los cambios han mejorado mucho a los que se han ido y el Celta ahora mismo, evidentemente, no se conforma con el resultado.
35, casi 36, segunda parte en Balaídos, en Vigo, Celta 1, Villarreal 1. Javi Galán sale del primer recorte, sale también del segundo ante Morlanes, la juega atrás para Fran Beltrán, incansable el 8 del Celta, aparece Yago Aspas entre líneas en zona de tres cuartos, abriendo a la derecha, consigue controlar y juega hacia ese costado, apurando línea de fondo, Carles Pérez para Hugo Mayo, pide el capitán que la pelota si había ido por línea de fondo, el asistente dice que no, intenta montar la contra el Villarreal, pero está muy solo el comandante Morales, buscaba el último pase, no le sale, le encimaba y dos, recupera Fran Beltrán y ahora esto se ha convertido en un correcalles, viene o le toca dar al Celta por medio de Carles Pérez, se prepara para la izquierda, pico del área, según carga desde el costado derecho el equipo celeste, la pelota golpea en la pierna de un defensor del Villarreal, otra vez ahora es Gabri Veiga desde el mismo costado, la quiere bajar en la corona del área, el futbolista norteamericano Luca de la Torre, apertura hacia la izquierda, Javi Galán pone el centro, ¡fuera! El centro de Javi Galán que tocó Pau Torres para que no pudiese llegar libre de marca Strand Larsen. Sacará desde la esquina el Celta.
Terminó el partidazo en Italia y vete tú a saber si ha terminado también la Liga. Más 10 del Nápoles sobre la Juventus. Y hay que ver lo que hace el Milan, que también está a 10 del Nápoles. Después del Nápoles 5, Juventus 1. Dos de Osimhen, Caraschelli, Rahmani y Elmas han marcado para el Nápoles. Y ahora sí la pongo. El córner.
Lo puso Fran Beltrán, despeja a la zaga del Villarreal. El rechace le cae para pierna izquierda, chuta de primeras, Carles Pérez. El balón vuelve a salir repelido otra vez hacia el costado derecho. De nuevo Fran Beltrán pone el centro, remata Unai Núñez, ¡fuera! Bueno. El remate del ex central del Athletic Club de Bilbao, muy solo, a punto de colarse, pegado al poste derecho de la portería de don Pepe Reina.
Qué mal remata, ¿eh? Casi la mete, pero remata muy mal. Prácticamente no le da perfecta la pelota, perfecta. El Celta no merece ir empatando este partido.
No, igual que antes no merecía perder, ahora no merece empatarlo tampoco. Buen balón al área, pero se duerme la defensa, ¿eh? Mojica se queda dormido, nadie salta ahí con Unai, está defendiendo horrible el Villarreal.
Sí, el equipo lleva un rato que está absolutamente groggy, Guille.
Mira, me da, perdona Guille, que hay consigna de Medina Cantalejo a este respecto, porque ya lo he visto en las últimas semanas, al menos una vez por jornada entre primera y segunda, y es una amarilla por fingir, teóricamente, un delantero. Una caída en el área, Pablo.
Borja Bastón, y yo creo que es clarísima la amarilla, porque Borja Bastón buscó el contacto, se fue al suelo, el árbitro lo vio muy claro, Fuentes Molina, le enseña la cartulina amarilla a Borja Bastón por simular penalti.
Ha pasado mucho tiempo sin que esto pasara, o no pasara, y ahora, desde hace unas semanas, sí está pasando, que si el árbitro lo ve muy claro, coge y saca la tarjeta amarilla. Yo creo que un poco le toca, pero que hace mucho Borja Bastón también por intentar forzar el penalti, ¿eh? Pero me da la sensación de que hay consigna en ese sentido, y tengo que decir que me parece bien. Lo que sea muy evidente, para que la gente deje de hacer el ridículo en algunos casos, pues es mejor sacar
la amarilla. Se estaba cayendo Eri antes de que lo tocara.
Balaídos.
Derribaron a Dani Parejo entre Veiga y De la Torre. La pitó el colegiado, que estaba esperando a ver si podía dar ley de la ventaja. Consideró que no y pitó una falta que es peligrosa porque la va a meter a la olla. El 10 del Villarreal está dando instrucciones El segundo entrenador del Celta, el segundo de Carlos Carballal, 10 a la espalda, brazos en jarra, pita el árbitro, viene Dani Parejo, pone la pelota a la altura del punto de penalti, despeja Larsen en tarea defensiva, le cae la pelota a Jeremy Pino, intenta rematar la segunda jugada el Villarreal, consigue despejar el Celta de nuevo Larsen, y ahora desde el costado derecho sale Hugo Mayo, lo hace para Gabri Veiga, estrenando dorsal número 24, que entre otros llevaron el Zar Mostovoy, el pase con el exterior de la bota derecha era muy difícil, buscando el desmarque de Yago Aspas. La pelota llega a las manos de Pepe Reina.
¿Firmas el empate, Pereiro? No te lo pregunto más.
No, no, no lo firmo, ¿no?
¿Y tú, Guille?
Yo sí. Igual, ¿eh? El Villarreal sí. Si representa al Villarreal, sí.
Hoy sí.
40 de la segunda parte. 1-1 entre Celta y Villarreal. Está el partido animado. Jugando Dani Parejo de primeras hacia la derecha. Aparece Capú, el francés. Consiguirse de su marca para Morlanes, derriban a Morlanes, va a pitar la falta al árbitro, sí, a la altura de la divisoria, derribaron al 20 del Villarreal, muy clara, balón para el equipo de la provincia de Castellón. Tras esa jugada en la que derribaron a Manu Morlanes, que lleva apenas unos minutos sobre el terreno de juego, saca en corto hacia la izquierda, Dani Parejo para Pau Torres para Mojica, pone el centro Mojica, viene raseado. Consigue despejar sin problemas Hugo Mayo. A ver lo que puede hacer el Celta ahora. Intenta montar la contra. Bien Luca de la Torre. Abriendo para que aparezca entre líneas como siempre. El príncipe de las bateas. Yago Aspas hace un recorte. Se viene al medio. Otra vez el Yankee. Otra vez el norteamericano. En zona de tres cuartos. Abriendo a la derecha. Quiere Carles Pérez otra vez. Preparar la pelota para golpear con pierna izquierda. Esa es la buena. Vaya manopla abajo. Sensacional de reflejos. Pepe Reina. El disparo no venía muy fuerte. Pero venía colocado. Era peligroso. Sacó la mano derecha el portero del Villarreal. Vuelve a la carga el Celta. Ahora con un poquito de tranquilidad Luca de la Torre, que le estaba diciendo a Javi Galán, tranquilo, 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 si no tenemos opción volvemos atrás, abriéndose el costado derecho para que aparezca Hugo Mayo. Pone el centro Hugo Mayo buscando a Larsen. La pelota toca, según el asistente y el árbitro, Pau Torres. Córner para el equipo local.
Lo próximo que tiene el Celta es visitar al Mallorca, y a mí lo que me apetece es ver la alineación, porque es muy evidente que los cambios han cambiado por completo el equipo.
No, y que nos está demostrando a todos que este equipo sabe jugar al fútbol.
Aplausos ahora para Gabri Veiga. Agota los cambios Carballal, ya lo había hecho Setién. Ha entrado al terreno de juego Renato Tapia. Se retira el canterano Gabri Veiga.
Va a tener este córner desde la derecha, según cargan los vigueses. Otra vez Fran Beltrán intenta rematar Josef Aidó. No consigue alcanzar esa pelota. Venía demasiado alta. Atención a la contra. Viene Morales, que intenta cazar el pelotazo. El último defensor del Celta era Javi Galán. Carrera de el jugador pacense para poner la pelota mansa. Su portero desde atrás, Marchesín.
Este tipo de partidos en los que invitan a un entrenador a ser valiente. Yo creo que también habrá una cierta presión popular de que el próximo día ponga un acompañante de Aspas, probablemente no ponga defensa de 5, sino que juegue con 4, que luego el entrenador se tiene que atrever, pero que la gente se lo va a pedir.
A ver, está contra Guille, es peligrosa, ha recuperado la pelota Renato Tapia, se suman 4 jugadores al ataque, viene Aspas, la pone Aspas al suelo, Aizamandi, se tiene que lanzar al piso Aizamandi para mandar la pelota a córner, sacará desde la esquina el Celta.
Empieza a ser injusto el marcador casi, ¿eh?
Ya lleva un ratito.
Ya lo merece el Celta, bien merecido.
Sí.
Ahora está embalado el equipo local. Viene Yago Aspas, la devuelve Fran Beltrán. Pone el centro, el remate de Tapia abajo. Vaya parada. Madre casi mía. Sobre la misma línea de gol de Pepe Reina.
Es que es una jugada igual que la anterior, por el otro lado, pero el jugador que remata lo hace sin levantar los pies del suelo.
Sí.
Dentro de a un metro del área pequeña.
Y porque remata Tapia, ¿eh? Si esta la coge un tío que de cabeza vaya bien de verdad.
No, el remate no es malo, le falta un pelín de dirección,
claro, pero
claro, no es malo.
Que tampoco no es un especialista, yo creo que tampoco se la espera. Ahí lo que intuyes es que uno de los defensores te la va a quitar.
Se la espera tanto que como dice Guille, fija los pies en el suelo y le da para dar impulso con el cuello. Lo que pasa es que no es capaz de dirigirla a un lateral.
De todas formas, el Villarreal en la segunda parte defendiendo, Guille...
Horrible, mía, ¿eh? Horrible. En la primera parte he hecho una gran gestión del balón, sin ser profundo, pero tenía el partido controlado y se le ha ido por completo.
De la Torre, atraviesa la divisoria, filtra el pase para la carrera de Strand Larsen, se adelanta Jorge Cuenca, vestido de amarillo y con botas naranjas, eso debería estar penado por ley. Balón para el Villarreal, juega por medio de su portero, con tranquilidad ahora, intentando poner ese puntito de pausa que le falta a su marino amarillo, es Pepe Reina, intenta jugar hacia la derecha, si la pausa es esto, Pepe... Mejor que la
y aplaude Balaídos después de todos los silbidos que le han dedicado al portero del Villarreal.
Evidentemente, cualquier fallo del rival aquí se va a aplaudir, como no podía ser de otra manera. El Celta aparece.
Físicamente el Celta está acabando como un tiro, ¿eh?
Sí.
Presión, corren, recuperan.
Yo creo que también es que el Celta está oliendo la sangre ahora mismo y sabe qué es lo que le queda.
A ver, ya, lo que se añade.
Si tienes miedo, guardas la raya, ¿sabes? Claro. Que al final es un puntito, ¿eh? Pero que están físicamente muy bien.
Carlas Pérez le tira a la pared, Iago Aspas, de nuevo Carlas Pérez, intenta chutar, se le fue demasiado largo, tuvo que ir al suelo otra vez Mandy, la pelota golpea en el 23 del Villarreal, córner.
Igual da para 5 minutitos de añadido el partido, ¿eh? Sí, lo de Foyth y los cambios y tal.
De nuevo córner para el conjunto vigués. Desde el costado izquierdo, Fran Beltrán coloca la pelota con mimo, con esa muñequera tan particular, con esa venda que lleva en la mano izquierda, pone el centro, intenta rematar a Aidó, el último en tocar es Cuenca, la pelota debería ser córner, dice el árbitro que no. Se ha equivocado, el último en tocar fue Jorge Cuenca, decreta Alberola Rojas, que saque de puerta Reina. Y tiene Leti
y
el cartelón en la mano.
5 minutos, como adelantó Erifra, de primero en COPE.
Primero en COPE.
Ay, ya uno tiene callo ya.
Sí.
Era córner, ¿eh?
Sí, era córner. Era córner, lo vio Santi perfectamente ya en vivo. Y en Oviedo está a punto de conocerse también el añadido. El Alavés, recuerdo, con uno menos, perdiendo 1-0.
7 minutos. Nos vamos hasta el 97. Ha habido VAR, ha habido lesiones, bastantes parones. 97, nos vamos hasta el 97. Estamos en el 90 de partido. Gana el Oviedo 1-0.
Pues como lo de por poner tiempo encima, igual hasta no podemos ni cantar el final del partido, que está ganando 1-0 el Oviedo al Deportivo Alavés, que está jugando desde hace un ratito ya con uno menos. Lo de Vigo, donde quedan 4.
Lo sigue intentando el conjunto vigués. El balón ahora en largo. Llovido, era muy difícil por parte de Renato Tapia. No contactó bien con ese balón, buscando la aparición de Hugo Mayo. Viene Iago Aspas a la altura de la divisoria a poner ese balón en juego desde la línea de banda. Atrás Fran Beltrán con Unai Núñez. Se cumple en este momento el primero de los 5 que ha decidido añadir el colegiado del partido, Alberola Rojas. Carrera individual de Javi Galán. Se apoya ahora en el norteamericano, en Luca de la Torre. Luca de la Torre le devuelve la pelota de nuevo a Javi Galán. Pone el centro, no llega Larsen. Se adelanta Jorge Cuenca. Despeja el central del submarino. Y ahora pita falta Alberola sobre Capú. Rápidamente el propio jugador francés la pone en juego para Jeremy Pino. Jeremy Pino abre para Gerard Moreno. Está Gerard Moreno en la posición de extremo derecho. Este le filtra el pase para Jeremy Pino. Va al suelo para agarrar esa pelota y hacerse con el control del esférico Agustín Marchesín.
¿Firmas el empate, Pereiro?
Ahora ya sí, porque, a ver, que es un punto importante contra el cuarto de la liga, que nadie lo olvide, pero hace 5 minutos no puedo decirte que sí. Ahora mismo lo que no puedes tampoco es perder este puntito que te llevas merecidísimo. Pero no lo firmo.
La intención de Iago Aspas de dar un pase en diagonal con el exterior de la bota, marca de la casa, no llegó a su destinatario, que era Strand Larsen, porque la verdad es que por lo menos se salva un poco Jorge Cuenca, que en estos últimos minutos de zozobra del Villarreal está muy activo, muy participativo y está evitando que el resultado pudiese ser otro.
Chicos, yo me tengo que bajar al plató de Movistar, pero firmo el empate como representante del Villarreal, ¿eh?
Te queremos a pesar de todo. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós.
No es falta, parece muy aparatosa, pero toca el balón Unai Núñez en esta última falta que pita el árbitro.
No tuvo dudas Alberola, la sacó el Villarreal por medio de Dani Parejo. Quiere llevarse el esférico el Celta, era Carlas Pérez, la pierde bien Mojica. En tarea defensiva, jugando para Capú. Capú ejerciendo de extremo izquierdo. Se le sube a la chepa. Esto es literal. Josef Aidó pita la falta. Alberola parecía que quería sacarle la cartulina, pero dice que no. Vamos a dejar que sigan jugando. Muy rápido el Villarreal intentando apurar la que puede ser su última opción. Aparece Jeremy Pino apurando línea de fondo. No llega Gerard Moreno. La jugada era buena del Villarreal. El pase no fue el mejor del futbolista canario. No pudo rematar Gerard Moreno, banda para el Celta.
Lo que pasa es que, llegada a esa situación, sin tener muy claro el pase, lo que buscas es un pase contacto fuerte para ver si alguien la toca y la mete para adentro, incluso un rival.
Que haya alguien que contacte con el balón y la pueda meter.
48 y medio.
Se le fue un poco,
Balón de Hugo Mayo para Strand Larsen, de primera Larsen, buscando la carrera de Iago Aspas. La pelota venía por el aire, era muy difícil de bajar, aún así lo consiguió. Se tuvo que ir al suelo Jorge Cuenca, que ahora se duele, Leti.
Sí, pero puede continuar el jugador del Villarreal, aunque vamos a ver que todavía parece que tiene molestias. Se acerca ahora Alberola Rojas, ¿no?, a preocuparse por su estado.
La cresta ilíaca aparece, ¿no? Ahí la cadera, que duele mucho, ese golpe duele mucho. Se interesa por su situación el árbitro, pero dice que pueden seguir. Hay un saque de esquina desde la derecha, como siempre Fran Beltrán, para poner estas jugadas ensayadas por parte del equipo que dirige el portugués Carlos Carballal. Desde la diestra pone el centro, intenta rematar el Celta para Pepe Reina. El remate de nuevo de Unai Núñez, que saltó al mismo tiempo que Hugo Mayo. El remate no iba fuerte, pero era peligroso. Abajo bien Pepe Reina.
Está bien Reina, la verdad que los remates le están viniendo a una zona en la que tiene que saber reaccionar, pero bueno,
sí, está en el sitio. Está bien, pero ha salvado al equipo.
Está en el sitio, sí, sí. Pues es posible que pase lo que pase en el partido. Ya hemos visto los mejores minutos del Celta en Liga, de Carvajal.
Yo espero que sea un punto y aparte, un antes y un después en este Celta. Porque mira, hoy acabamos palmando y yo me voy orgulloso y diciendo,
pierde
este
la
equipo...
pelota Parejo, qué peligro. La pierde en zona de tres cuartos para el Celta. Viene Luca de la Torre, no sabe a quién pasarle, no sabe a quién darle la pelota. Se va al solo, el contra el mundo, se va de Mojica, se viene hacia la parte derecha, intenta poner el centro con la pierna mala, es la derecha. Toca el colombiano, sacará de banda el equipo vigués. Se le hizo de noche a Luca de la Torre.
Y es zurdo, 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 ¿eh?
Sí, sí, muy zurdo, muy zurdo. Muy zurdo y mucho zurdo, que diría el otro. Banda va a sacar Hugo Mayo, está pidiéndole a todos, vamos, todo el mundo metiéndose a la olla porque posiblemente vaya a ser la última. La pone el capitán, muy largo dentro del área, buscando a Larsen. Despeja Jorge Cuenca, era córner y enfado. Pita al final Alberola y todos los jugadores del Celta se van a hacer piña para decirle al colegiado que debería dejar este saque de esquina. No lo decreta así el castellano manchego. Final del tiempo reglamentario. Celta 1, Villarreal 1. Leti García Chas.
Siguen algunos jugadores del Celta, está Renato Tapia intentando hablar también con el colegiado, con Alberola Rojas, pidiéndole explicaciones por no haber podido sacar ese córner, pero el árbitro lo tenía clarísimo. Reparto de puntos, el Villarreal dice así o rompe su racha de 6 victorias consecutivas entre Liga y Copa, y el Celta, que ha merecido más, finalmente da por bueno también el empate logrado.
1-1 con su punto, el Villarreal se pone cuarto por la diferencia de goles con el Betis, los dos con 28 puntos, tienen que jugar todos los demás. Con su punto, el Celta se pone en el club de los 17 con Getafe, Almería y Valladolid. Eso es, más dos con el descenso, que es Cádiz con 15, en la misma puntuación que el Sevilla, que estaría fuera. Español con 14, a 1 de la salvación, y Elche con 4, a 11 de la salvación. ¿Cuánto queda en Oviedo?
Un minuto, Eri. Falta un minuto, estamos en el 6 de descuento. Tenemos que irnos hasta el 7, hasta el 97. Falta un minuto, ahora Dani Calvo tirado en el terreno de juego, el jugador del Oviedo, el Alavés con uno menos, el Oviedo ganando 1-0 con el gol de Rodri Tarín.
Y el gol de Bamford para el Leeds le va a dar emoción a la prolongación del Aston Villa 2, Leeds United 1 en la Premier inglesa. Ya saben que le ganó 5-1 el Nápoles a la Juventus de Turín en la Serie A italiana. La última de Pereiro.
Mira, pues me voy muy contento. Empecé muy crítico el partido. La verdad que el planteamiento del entrenador de inicio no me gustó. Encima ese gol del Villarreal tan tempranero me metió el miedo en el cuerpo. Y la segunda parte yo creo que es el ejemplo a seguir, lo que tiene que ser el Celta, lo que tiene que saber que tiene el Celta y a lo que tiene que jugar este equipo. Un punto para mí importante, pero por el juego más que por el propio punto.
Un 7 le pone Pedro Martín al equipo arbitral que capitanea sobre el campo Alberola Rojas, que está reapareciendo después de, ya saben, unos meses muy complicadillos. Hasta mañana, Pereiro, o hasta cuando sea. ¿Algún mensaje, Bruno Casar?
Sí, muchas críticas aquí que se tienen. Decía un oyente, no acaba de hacer ningún equipo redondo, ni aquí, ni en el Betis, ni en el Barça. Vaya tela. Y no habéis comentado mucho la desfachatez del cambio con Kiko Femenía. Qué vergüenza me ha parecido.
Bueno, son decisiones que se toman. A ver qué cuenta luego en la sala de prensa aquí que se tienen. Terminó rápidamente en Oviedo.
Victoria para el Real Oviedo. Vale el gol de Rodri Tarín. 3 puntos importantes para el conjunto de Cervera. A final Oviedo 1 a la vez 0.
Abrazo Pablo, hasta la próxima. El Oviedo con la victoria se coloca con 30 más 8 sobre el descenso, a 5 del playoff. Se queda a la vez con 37, a 2 del ascenso directo, pero tiene que jugar todo el mundo. Más deporte en la antena de COPE a partir de las 11:30 en 33 minutos con Joseba Larrañaga en el partidazo y el especialísimo Oasis de Libertad de los viernes. Más tiempo de juego mañana. Gracias por estar ahí, adiós.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.